Bienvenidos al episodio número 109 de Enclave Podcast. Esta semana ha sido una semana convulsionada, que podríamos decir que es una de esas semanas que cambió la historia del mundo, sin exagerarlo. Ya teníamos unos hitos y unas rupturas importantes en la historia y de la tranquilidad mundial, como había sido ya hace unos meses el inicio de una invasión Rusia a Ucrania, que alteró la geopolítica de Europa. Y ahí veníamos tratando como humanidad de lidiar con las consecuencias de esa situación, cuando esta semana, justo después de que en el episodio anterior de Enclave Podcast hubiéramos recomendado la película Golda, sobre Golda Meir, la primera ministra de Israel, que tuvo un papel protagónico junto con Henry Kissinger en la guerra de Yom Kippur, que tuvo unas consecuencias muy importantes en el Medio Oriente. Justo después de que recomendamos esa película, al día siguiente de haber grabado ese podcast, se inició un episodio similar, que se da 50 años después de la guerra de Yom Kippur, que fue una incursión del movimiento Hamas, un movimiento de resistencia de islámica, cuya finalidad principal es el aniquilamiento de Israel, del Estado de Israel, y un movimiento que gobierna un pedacito de esa zona de Israel que se llama Gaza, en un área bastante convulsionada y con muchos hitos históricos. Hay una incursión del movimiento Hamas que se sale de ese enclave que están en Gaza, y atenta contra civiles inocentes en Israel, matando mujeres, niños, de manera indiscriminada, tomando rehenes, etcétera, lo cual pues ha generado una cantidad de reacciones en el mundo y un potencial de escalamiento de la conflictividad, porque en esa región del mundo pues está por una parte los países árabes y por otra parte Israel, que tiene también una serie de aliados, principalmente los Estados Unidos, de manera que la capacidad de esta incursión de Hamas en Israel y la reacción inmediata de Israel con bombardeos permanentes y duros también sobre blancos, tanto civiles como entre comillas militares, porque Hamas no tiene unas bases militares visibles, sino operan dentro de la población civil, pues esto todo ha generado una reacción y una complicación bastante grave desde el punto de vista de la tranquilidad mundial. Y para hablar de eso, tenemos hoy un invitado muy especial a quien le agradecemos inmensamente que nos acompañe. Está con nosotros el profesor Federico Vélez. Federico es un profesor asociado de la Facultad de Relaciones Internacionales y Comunicaciones en la American University of Kuwait, en Kuwait. Es un abogado, tiene estudios en ciencia política, en temas de diplomacia, ha estudiado también en Estados Unidos, tiene unos estudios muy importantes que tienen que ver con historia, diplomacia, relaciones internacionales, principalmente en lo que tiene que ver con el Medio Oriente y América Latina, y le damos la bienvenida muy especial a Federico.
Muchas gracias, Federico, es el duro del tema, muchas gracias, pero antes de que pasemos al tema central, yo creo que hay que destacar otro par de cosas que pasaron un poco más localmente. Una, el Congreso de la República avanzó en el trámite de la reforma a la salud, con unas mayorías amplias, muy apoyado en el Partido Liberal. Se logró votar cerca de la mitad del articulado. Hay más de 70 artículos en este momento ya aprobados. Hay denuncias acerca de vicios en el trámite, una particularmente interesante que hace Enrique Gómez acerca de que no todos los parlamentarios que estuvieron dentro del recinto votaron sí o no como lo manda el reglamento del Congreso, con lo cual es probable que tengan que repetir esas votaciones, lo cual creo que es una, dentro de todo, es una buena noticia. Un tribunal reconoció como parte de una familia a un perro, habla de las hijas perrunas, con lo cual yo no sé eso dónde puede llegar a parar. Salieron nuevos datos de industria, en donde hay un panorama realmente preocupante. Los sectores más importantes que le pegan al empleo, que son construcción, comercio, el sector agropecuario y el sector de industria manufacturera, que puede ser más del 50% del empleo, se está contrayendo. Esos son los sectores que se están contrayendo, con lo cual pues, no hay un panorama muy interesante. Y también se dieron esta semana en Marruecos las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde en un tiempo récord lograron sacar unas versiones revisadas de crecimiento a nivel mundial. Obviamente hay una afectación que se espera por esta guerra de las economías a nivel mundial. Tal vez las más afectadas, donde quedaría el grueso de esa afectación, está tanto en Europa como en la región de Asia. Salió el dato de inflación del tercer trimestre en Estados Unidos, que mantiene la misma inflación base, con lo cual no se espera una reducción cercana de tasas de interés. Y en el caso particular de Colombia, si bien no se hace una revisión del dato de crecimiento, se sigue estimando en 1% para el año, que es bien bajito. Y la proyección de la inflación para el mundo se revisa y realmente para los países emergentes en donde está Colombia, solamente hasta 2026 se lograría llegar a algo así como el 4.7, con lo cual volver a ese rango de meta de inflación en Colombia puede tomar todo este gobierno y vamos a ver una tensión muy grande entre crecimiento e inflación y entre las decisiones del Banco de la República y las solicitudes cada vez más angustiosas del gobierno de pedir una reducción de las tasas de interés, pero del otro lado con una inflación que le pega muy duro a los hogares, que está, esa sí la revisaron, por encima del 10% para Colombia este año.
Bueno, pues y entonces, además del profesor Federico Vélez, estamos, como ya se dieron cuenta, en este episodio estamos Paula Costa, detrás de cámaras nuestro amigo Juan Arturo González, que es el productor y quien hace que esta publicación sea posible, y Juan Carlos Restrepo. Federico, bienvenido nuevamente y vamos a hablar entonces de este tema de Hamas, Israel, Palestina. Y hay una cantidad de aristas que uno le puede mirar a este problema. En primer lugar, el tema de la legítima defensa que tiene Israel y el tema de la incursión como un acto terrorista indiscriminado, número uno. Por otra parte, pues está toda la historia que hay detrás del pueblo judío, de los grupos islámicos, de los países árabes, esa lucha por el territorio, los asentamientos y todo lo que ha venido ocurriendo históricamente, que ya ha tenido varias guerras de por medio, varios incluso acuerdos de paz, Oslo, Camp David y todo lo demás. Por otra parte, está el potencial de que eso se vuelva un conflicto mundial y un tema que no deja de sorprender, que es como la cereza del pastel, que fue la reacción del gobierno colombiano y el presidente Gustavo Petro frente a esto. Yo creo que con cajas destempladas, el presidente Petro se alineó del lado equivocado en esta oportunidad, clasificando, calificando a Israel o comparándolo con los nazis y el exterminio y todo lo demás. Entonces, pues tratemos de darle orden a este tema tan enriquecedor en el sentido de que hay mucho por aprender. Y cuéntanos tú, Federico, por favor, ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde empezamos a abordar este enredo?
Gracias, Juan Carlos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Mira, Gaza, la Franja de Gaza es un territorio que mide 365 kilómetros cuadrados. Es un poco más pequeño que Medellín. Y la población es de 2,3 millones de personas. También podemos imaginar que es un Medellín poco más reducido, ¿no? De eso estamos hablando, de ese territorio del que estamos hablando. Ese territorio quedó bajo el control de Israel después de la guerra de 1967. La guerra del 67 es una de las grandes proezas israelitas porque en solo 6 días, por eso también es llamada la guerra de los 6 días, el ejército israelita fue capaz de destruir el ejército, la aviación egipcia, destruir el ejército de Jordania, de Siria, y anexarse territorios que antes no estaban bajo su jurisdicción, como era la franja, el West Bank, no, Cisjordania, y la franja de Gaza, que eran parte de lo que iba a ser el Estado palestino si se hubiera aceptado la división entre Palestina e Israel que propuso las Naciones Unidas. También tomó de Siria unas montañas que se llaman las alturas del Golán, que son muy estratégicas para la seguridad israelita. Bueno, entonces llegaron a la Franja de Gaza. ¿Qué había en la Franja de Gaza? En la Franja de Gaza había guerrilla palestina. El movimiento palestino es un movimiento que históricamente estuvo controlado por los países árabes, principalmente por Egipto. Pero a partir del 67, los palestinos se convencen de que ellos son los que tienen que llevar adelante su movimiento de liberación nacional, que nadie va a pelear estas guerras por ellos. Y por eso la OLP, que es una coordinadora de diferentes grupos, se lanza de una manera más proactiva. Ellos ya estaban creados, pero se lanzan de una manera más proactiva. El líder de la OLP es Yasser Arafat, que es el enemigo público número uno de Israel, que Israel persigue por cielo y tierra. Bueno, ¿y qué hay en la Franja de Gaza también? Hay como unos grupos sociales, ¿no? Unos grupos de caridad. Es una gente que está en las mezquitas, que hace lo que el Estado no hace, ¿no? Porque ellos están bajo la ocupación israelita. Estos son los grupos que manejan las obras de caridad, distribuyen comida, prestan servicios de salud, de educación. Tienen un origen en Egipto, tienen un origen en un movimiento egipcio que se llaman los Hermanos Musulmanes y entienden la vida como una compaginación entre el quehacer religioso y el quehacer político, ¿no? No encuentran una separación, de hecho rechazan esa separación entre lo religioso y lo político, que estaba tan de moda pues en los años 60 y 70, ¿no? El secularismo de aquella época. Estos no. Pero entonces, como son religiosos y están dedicados a obras de beneficencia, pues Israel la verdad no tiene mucho que ver con ellos y básicamente los tolera, ¿no? Era gente que sabía administrar, tenían unas especies de, pues, por llamarlas de cualquier modo, como ONGs. Y bueno, entonces ellas estaban allí, estaban asentadas, pues, estaban asentadas en la Franja de Gaza. Este movimiento, con el tiempo, se comienza a radicalizar. ¿Por qué? Bueno, porque el islamismo como tal, como una filosofía, resurge a partir de la revolución iraní e inspira a muchísimos de estos movimientos pequeños como una opción posible de poder. O sea, es posible tener el poder político y además ser fiel a los preceptos religiosos. Entonces, jamás se empieza a radicalizar, mientras que los palestinos en los años 80 empiezan una serie de, pues, están lejos, están perseguidos primero en el Líbano, los sacaron del Líbano, se fueron a Túnez, y no tienen control sobre la región, no, son, los dejan solos en la franja de Gaza, pero ya se están radicalizando. Luego vienen los acuerdos de paz, de los acuerdos de Oslo, y la perspectiva de que van a ser un Estado palestino, ¿no? Ya los islamistas tienen la delantera, ¿no? Conocen el terreno, están en el terreno, han luchado con la gente, son los proveedores de los servicios que el Estado nunca les ha dado, ¿no? Entonces, el islamismo se vuelve no solamente poderoso socialmente porque tiene todas estas conexiones, sino poderoso militarmente. Empiezan a recibir apoyo de Irán, empiezan a armarse y empiezan a rechazar de tajo cualquier aproximación política con Israel. Mientras que la OLP de Arafat estaba negociando en Oslo, esta gente dijo no. A partir de 1987, el movimiento hace como una metamorfosis en un grupo que se llama Hamas, ¿no? Y el movimiento Hamas dice, no vamos a reconocer nunca a Israel, el Islam es nuestra filosofía de vida y de lucha, Palestina está ocupada, entonces cualquier ataque que hagamos en Palestina es un ataque militar a nuestra tierra ocupada, por lo tanto es un ataque legítimo y no va a haber compromiso con Israel.
Federico, ahí te hago una pregunta. Digamos, están los acuerdos de Oslo, en donde digamos, se reconoce el Estado de Israel, ¿cierto?
Sí.
Y la expectativa de esos acuerdos era reconocer el Estado de Palestina.
Eventualmente, sí.
Uh-huh. Eventualmente, ¿cierto? Digamos, se crean los dos estados y es un poco como la solución de encontrarle tierra a cada uno de estos pueblos.
Pero no es que se creen los dos estados. Hay un acuerdo
esa es la
de paz. No, pero es que no se crean dos estados, sino que el Estado de Israel sigue como el Estado de Israel y la autoridad palestina gobierna sobre los territorios palestinos para una eventual negociación de los dos estados que tú dices.
Sí, y ahí hay una cosa importante.
La existencia de una autoridad nacional palestina, el Estado de Israel ya está desde el 48, y a esa autoridad nacional palestina se le asigna un territorio sobre el cual tiene jurisdicción, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Exactamente.
Pero digamos que hay, mi pregunta iba, hay una cosa que yo entiendo que pasa y es que Egipto reconoce el Estado de Israel.
Sí.
En ese momento. Y en ese momento, en contraprestación, Israel lo que hace es que reconoce todo el mecanismo de funcionamiento de la OPL.
Sí.
Esa es un poco como la negociación que hay detrás de esto. Porque al final
de
esto siempre va a haber un digamos una motivación también económica, ¿no? De todas estas guerras.
Sí.
¿Cierto?
Pero los acuerdos con Egipto son anteriores y el acuerdo con Egipto era para que les devolvieran la península del Sinaí. Pero en todos estos acuerdos siempre está la bandera de Palestina, ¿no? Nosotros lucharemos por Palestina, decían los egipcios, hasta que haya la paz y todo la retórica pues de Palestina que la usan todos. Y los acuerdos de Oslo son distintos porque son con la autoridad palestina directamente, en la cual hay un reconocimiento de la autoridad palestina por parte de Israel y un reconocimiento pues que ya venía de Israel de Palestina a la existencia de Israel, ¿no? Era muy muy importante. Pero fíjate, entonces está la autoridad palestina, está Yasser Arafat firmando todos estos acuerdos y están estos grupos islamistas diciendo no, esto no lo vamos a aceptar. Esto no es con nosotros, ¿no? Entonces, lo que empiezan es, seguramente pues, todos ustedes se acuerdan, ¿no? Son los ataques terroristas dentro de Israel, en la cual milicianos islamistas iban y se explotaban en las paradas de buses,
los supermercados, en todo.
En los supermercados, una cosa bárbara, ¿no? Y entonces ya ahí entra una tensión muy fuerte entre, Israel diciéndole a los palestinos, ¿van a poner orden en Gaza, sí o no? Mire, a Israel no le interesa Gaza, como un territorio no le interesa Gaza, le interesa el West Bank, le interesa Cisjordania, ese sí que le interesa. Pero Gaza, no, ellos no tienen interés en quedarse con esa propiedad raíz, no les interesa. De hecho, en el 2005 dijeron, vea, nosotros tenemos aquí unos asentamientos. Nosotros vamos a ir del todo de Gaza. Vamos a salir de Gaza de un todo y por el todo. y se los vamos a dejar a ustedes, a la OLP, ellos pensaban, ¿cierto? A Yasser Arafat, Yasser Arafat ya se había muerto, pero a su sucesor. Entonces, dijo, no, se los damos, ustedes lo administran, Bueno, entonces quedó en que el Al-Fatah, pues el movimiento, la autoridad palestina iba a administrar tanto la Cisjordania como Gaza. Y luego hubo elecciones, esto es muy importante, hubo elecciones, en el 2007 hubo elecciones. Y esas elecciones fueron como un campanazo, porque esas elecciones las ganó Hamás. Y la autoridad palestina dijo, no, estas elecciones no valen, y se fueron a una guerra civil entre Hamás y Al-Fatah, que fue la autoridad palestina, en la cual Hamás se fue con toda contra la autoridad palestina, los destruyó militarmente, el uso de la fuerza fue desproporcionado, en fin, los expulsaron de Gaza. En Gaza quedó Hamás, y solo Hamás, ¿no?
Hamás
se convirtió en la autoridad.
Sí, total, es como que un movimiento insurgente en Colombia se ganara unas elecciones. Eso es uno de los problemas que tal vez es importante empezar por discernir. Es el problema no son los palestinos como tal. El problema es el quien está gobernando los palestinos y la división que hay dentro de los palestinos. Porque hay varias facciones, unas mucho más violentas. Estábamos hablando de un poco que Hamás es, en efecto, un movimiento calificado como grupo terrorista por muchos países. Y estaba viendo la carta fundacional de Hamás. Sí. Y la carta fundacional de Hamás es
tremenda, ¿no?
Pero es el de los textos más violentos y virulentos que yo he leído, porque habla, es simplemente cada uno de sus artículos está enfocado a la glorificación del acto sublime de aniquilar a Israel, ¿no? Eso es el todo de la constitución de Hamás.
Sí.
Pero
si yo entiendo bien, ahí también, digamos, se abre una oportunidad. Hamás es el gobierno, Hamás tiene que negociar, ¿no? O sea, finalmente estamos con los más extremistas, hagamos el ejercicio de una vez de negociar con ellos y podemos empezar a solucionar este conflicto.
Sí, mira, eso es lo que yo iba, ¿no? Entonces, Paula, claro, ellos estaban en Gaza, pero Israel todavía controlaba pues el aire, el mar, la entrega de subsidios que daba la Unión Europea, bueno, en fin, y Israel era una potencia sobre Gaza y tenían que negociar con alguien tenía que estar en el terreno para decirle, vea, necesitamos consignarle dónde le ponemos la plata. Bueno, por ejemplo, un dato anecdótico, Qatar pagaba la administración de los funcionarios públicos en Gaza. Eso se hacía a través de Israel, ¿no? Se pagaba con el beneplácito de Israel. Israel toleraba a Hamás en Gaza. Pero ¿cómo que toleraba una organización terrorista? Pues sí, la toleraba. Ellos tenían la esperanza de que, bueno, tarde o temprano esta gente se va a volver como los palestinos, la autoridad palestina en Cisjordania, que ya para ese entonces llevaba 15 años en el poder, había sacado barriga detrás de los escritorios, habían hecho, construido hoteles y se habían vuelto muy ricos, ¿no? Digo, tarde o temprano, de pronto, esta gente con esta carta fundacional tan horrible, de pronto también se vuelven como el resto, se vuelven unos buenos burócratas y se apaciguan. Y de hecho, pues, había señales de esto, porque si ustedes ven, muchos de los ataques a Israel en los últimos años los había hecho un grupo dentro de Gaza que se llama la Yihad Islámica, que no es de Hamás, y Hamás los había puesto en orden, ¿no? Los había restringido. Entonces daba la impresión de que Hamás, se podía hablar con Hamás, de que tarde o temprano posiblemente, aunque ninguno de los dos pues lo consentía, esto iba a ser posible. De tanto en tanto, Hamás tenía que demostrar que todavía era poderoso, entonces Hamás lanzaba los misiles contra Israel con un doble mensaje, uno contra Israel y el otro un mensaje interno, diciendo, sí, nosotros todavía tenemos la bandera de la lucha, nosotros todavía somos el grupo que está liderando el combate en contra de Israel, etc. De hecho, ellos ¿se acuerdan que ellos secuestraron a un soldado, Gilad Shalit, un soldado israelita que lo secuestraron por 5 años? Bueno, en fin, y bueno, todo ese proceso de negociación para rescatarlo era para demostrar, bueno, que ellos todavía eran Hamas, ¿no? Que todavía eran la autoridad, pues, que la autoridad poderosa que habían, que se había propuesto acabar con Israel. Contame.
Esa demostración de que todavía existían también nos lleva a otro tema que es muy relevante. Es Israel tiene una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, sí. Siendo un estado pequeñito, siendo un estado nuevo, un estado fundado sobre un desierto, pero no hay que desconocer que el espíritu de cuerpo, por llamarlo de alguna manera, de la nación israelita, no lo tiene ningún otro país. Ellos son un país que nació amenazado, nació en guerra, nació siempre ha sabido que pues, su defensa es lo primordial para su existencia. Entonces tienen no solo una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, sino también una de las inteligencias más, de los servicios de inteligencia más agudos del mundo. Y sorprende muchísimo, y ha sido materia de muchísimo análisis esta semana, ¿qué les pasó? Es decir, ¿cómo Correcto. Fue posible que sí, les madrugaran de esa forma sí. y los sorprendieran en esa, de esa manera, hasta el punto de no haber sido capaz de parar una incursión que realmente era una incursión chiquitica? Es decir, cualquier toma guerrillera en Colombia es más grande de lo que hizo Hamás en ese momento, salvo, por supuesto, los misiles, pero los sorprendió, los cogió primero. Mira, Juan Carlos, en una repetición eso, de, sí. de lo que fue la Yom Kippur, que fue en una fiesta religiosa donde estaba sí. relajado y concentrado en otra cosa. Los cogió, por otra parte, divididos políticamente, porque antes Correcto. De que eso ocurriera, el gobierno de Benjamín Netanyahu estaba enfrentando unos problemas inmensos, unas marchas, sí. protestas y una división que lo tenía a punto de caerse. Los cogió.
¿Quién había creado? Pues que son culpa de él. Mira, Juan Carlos, perdona, antes de que sigamos, yo creo que el gran responsable de esta debacle militar es Benjamín Netanyahu. O sea, él va a tener que pagar el precio político por haber dejado que esto pasara. La incursión es, por eso es que se compara con el 11 de septiembre, ¿no? Porque si a mí me hubieran preguntado el 10 de septiembre que si era posible, del 2001, que si era posible que unos árabes estrellaran unos aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, pues yo hubiera pensado que este tipo está loco, ¿no? Lo mismo si el 6 de octubre me hubieran preguntado si los palestinos podían salir de Gaza y entrar y causar la debacle que causaron, pues también hubiera pensado que eso era imposible. Mira, hay un artículo muy interesante, lo estaba leyendo pues antes de nuestro encuentro en el New York Times, acerca de la sofisticación de lo que fue este ataque. Llegaron con drones y bombardearon las cámaras de la frontera, llegaron con mapas, sabían dónde estaban las instalaciones militares, sabían cómo entrar a los kibbutz, por dónde eran las entradas. O sea, esto no fue que rompieron la frontera y como locos entraron a ver a quién mataba. No, había un plan muy claro, plan militar. A Israel lo cogieron con la guardia muy bajita. Y yo creo que es por lo que tú dices, que estaban divididos, pues que Netanyahu ha metido a este país en una discusión que no tiene ni pies ni cabeza sobre la reforma judicial, que no busca sino absolverlo a él de unos casos de corrupción. Bueno, en fin, el país había estado completamente dividido, enfocado en cosas que no eran necesarias, pues. Y ahora, pues, sí. Míralo.
Pero Federico, una cosa que llama también mucho la atención es como la crueldad de todo el ataque, ¿no? Es decir, el nivel de barbarie. Yo duré unos días desconectada y cuando empecé a ver imágenes es una cosa como para sentarse a llorar.
No.
Del nivel de crueldad, de los casos de decapitados, de la forma en la cual entraron, de retención de personas ya de muy muy grandes como secuestrados. Es una cosa de una crueldad
No, no,
increíble,
no,
pero
no,
además
no,
a los ojos
sí.
del mundo, ¿no? Y
Claro.
determina la idea en una entrevista
Sí.
que hace, ¿cómo se llama este superhistoriador que cuenta como toda
Harari.
la historia del Harari?
Sí,
En una
sí.
entrevista a Harari en CNN, poco lo que él
Yo lo
decía
vi,
es,
sí.
acá hay,
Sí.
además, se dejan grabar, se dejan filmar, hay videos,
Claro,
empiezan a montarlos en
claro.
las redes, ellos mismos los montan, ¿no? Dice, acá hay una cosa absolutamente deliberada de mostrar la crueldad, pero además de
Sí.
generar ese odio, porque finalmente estos regímenes, que en últimas es un régimen terrorista y populista, como el de Hamás,
Sí. Sí.
se nutre de generar más odio y más polarización entre las dos naciones, que es un poco
No.
lo que yo entiendo, el reclamo de los israelitas con Netanyahu, y es que está dentro de esa misma dinámica, ¿no?
Correcto, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y yo creo que lo que hizo Hamás fue enlodar la causa palestina. O sea, el problema palestino existe, ¿no? Aquí hay un problema que no se ha resuelto en 75 años. Pero si hubieran entrado y hubieran atacado una base militar, hombre, uno hubiera entendido esto como un conflicto militar entre ejércitos, ¿no? Pero cuando se atacan a civiles de esa manera, pues lo que haces es rebajar moralmente tu causa, ¿no? Y te expones a que te llamen, bueno, terrorista. Bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Ahora, eso es muy complejo, porque ahora el balón está sobre Israel. Entonces, ahora Israel tiene que tener muchísimo cuidado con su respuesta militar, porque el capital de buena voluntad que tiene en este momento Israel se puede perder una vez veamos los primeros reportajes de familias masacradas y
Pero
demás. Eso se
ya
pierde
los estamos
rápido.
viendo, ¿no?
Totalmente
Ya
de
estamos
acuerdo.
viendo, digamos, unas denuncias de sobreuso de la fuerza por
Sí,
parte de
sí.
Israel. Yo estaba viendo para este podcast, me puse a ver diferentes versiones de los hechos. Entonces ahí está, por ejemplo, lo que sale de la prensa venezolana, ¿no? Entonces la prensa oficial venezolana, ¿cómo captura todo este episodio? Y obviamente ellos están sentados del lado de Palestina, ¿no? Y lo que muestran son los excesos de fuerza de los israelitas, todo el
Sí.
tema de que les han quitado los servicios públicos,
El
de
bloqueo.
que tienen solamente 24 horas para despejar el norte de la franja de Gaza, 1.1 millones de personas caminando, en fin, ¿no? Digamos, ahí, como tú dices, Federico, acá hay un tema de un derecho de un Estado a defenderse, por supuesto, y defender a sus nacionales, pues que todos lo haríamos. Ahora, el otro es cómo esa defensa está bien enfocada y no se cae en lo mismo y en prácticas que pueden ser también repudiables, ¿no? Ese
Sí,
es.
y yo creo que la gran lección de todo esto, ¿no? Es que primero que todo, que el ataque desmontó un gran mito, y era que Israel era invencible. Pues, tú me preguntas a mí el 5 de octubre, y te digo, no, es imposible entrar a Israel, bueno, en fin. Y eso lo creía yo y lo creía todo el mundo, ¿no? Ya no. Ese mito se acabó, y lo que Israel quiere a partir de esta campaña militar es restablecer esa reputación. Nosotros somos el país con el ejército más poderoso en la región. A nosotros no nos hacen esto. De hecho, pues ese entendimiento entre Israel y los países del Golfo que viene pues en los últimos años es porque los países del Golfo han dicho, bueno, necesitamos el apoyo de la inteligencia, el apoyo militar de Israel. En fin, aquí hay un sector donde nos podemos entender, y eso es lo que abrió pues el camino a todos estos pactos diplomáticos de reconocimiento,
Sí,
los acuerdos
volviendo
que
un
habían
poquito,
firmado.
volviendo un
Pero
poquito,
perdona, pero
dale.
sí, Juan Carlos, no. Y lo último es que, pero jamás puso otra vez en el plano el problema palestino, ¿no? Jamás todos volvimos a caer en cuenta de que el problema palestino existe, ¿no? Y que necesita una solución. ¿Cuál solución? En este momento, pues, es una especulación, cualquier cosa que uno
Sí,
pueda
y
decir.
es, y es, no, no sé qué tenga que pasar para que se empiece a buscar esa solución, porque si bien otro tema importante es que Israel estaba en acercamientos con Arabia Saudita, es decir,
Claro.
había Había un
Claro.
progreso muy importante en algo que no era común, que era el acercamiento de Israel con los estados árabes. Entonces,
Sí.
y esto, bueno, termina de radicalizar eso mucho más. Hablábamos de la inteligencia, las fallas en la inteligencia. Leía yo esta semana que poco lo que hizo Hamás fue volver a lo básico, volver a la inteligencia humana, al informante, al que lleva la carta manuscrita, escondida en la suela del zapato, porque la capacidad tecnológica de Israel es altísima. Israel tiene la capacidad de escuchar cualquier conversación que se produzca, cualquier señal de radio, cualquier mensaje electrónico, WhatsApp, lo que sea. Israel lo seguía, y entonces los terroristas de Hamás en esta operación, que fue de mucho tiempo de planeación, como tú lo dices, volvieron a lo básico de la inteligencia humana. Y se le colaron por debajo a la inteligencia tecnológica o de datos que podía manejar Israel. Y por otra parte, eso sumado al hecho que mencionábamos hace un momento que Israel, pues eventualmente ha debido tener algún tipo de inteligencia, pero la inteligencia no es nada si no va sumada a una toma de decisiones de gobierno. Es decir, en Estados Unidos pasó algo similar en el 11 de septiembre. Es decir, estaban los atacantes, algunos de ellos estaban perfilados, estaban siendo objeto de seguimiento por el FBI. Sin embargo, no hubo unas tomas de decisiones oportunas que permitieran prevenir esto. Un desastre total. Quiero simplemente como un comentario personal, yo viví parte de esta historia porque yo fui soldado del Batallón Colombia número 3 en el Sinaí. Y la misión del Batallón Colombia es contribuir en una fuerza multinacional que busca asegurar o vigilar el cumplimiento de los acuerdos de Camp David, que fueron los acuerdos en virtud de los cuales Israel le devuelve la península del Sinaí a Egipto. Entonces, era una frontera que se iba moviendo periódicamente por franjas, y esta fuerza multinacional a la cual pertenecí cuando tenía la joven edad de 18 años, era la vigilante del cumplimiento de esos pactos.
¿Cuánto me hubiera gustado haber estado allí? Yo pues me postulé porque yo también estaba haciendo el servicio militar en ese entonces, pues tenía 17 años,
Sí.
entonces no me llevaron.
Yo
Pero
era
es que nos
bueno, no,
hemos hecho un año
yo era el
en la
fotógrafo
habitación del
de la
colegio.
fuerza. Yo era el fotógrafo de la Fuerza Multinacional de Observación. Una gran experiencia. Definitivamente a
Sí.
los 18 años uno no esperaba conocer esta parte del mundo. Y como siempre lo he dicho, creo que nosotros estamos aprendiendo historia en un momento incorrecto de la vida, porque nos la trataron de enseñar cuando no nos interesaba nada de la historia. Queríamos era estar en el recreo jugando alguna cosa. En cambio, hoy es que entendemos realmente lo que ocurre. Muy complejo lo que
Federico, yo quiero entender esto para dónde va. Es decir, no, uno tiene como una sensación de son. Entonces se mete Estados Unidos en este tema,
Sí.
se empieza, digamos, están en este momento ya desplegando y aportando, que es la nueva versión de meterse en un conflicto y es aportar material a quien del lado en el cual se esté, es lo que vemos en Ucrania. Realmente ninguna otra nación se ha metido, lo que ha hecho es darle material a Ucrania. En este caso es un apoyo, digamos, logístico y táctico y probablemente de inteligencia y más cosas a
Y de
Israel,
propaganda
pero
también, pues.
y de
No, pero bueno,
propaganda, por
ya hay
supuesto,
dos
¿no?
portaaviones, ¿no? Hay dos
Ya hay
portaaviones
dos portaaviones
fondeados
en
ahí en
camino.
Indra, ¿no?
Correcto,
Hay
sí.
dos portaaviones
Entonces uno.
fondeados ahí. Y otro tema, Paula, perdón la interrupción, es que están encima de la mesa, es qué tanto tuvo que ver Irán, que es otra.
Correcto,
Es
sí.
otro radical dentro de toda esta ecuación, uno de los más radicales también que ha jurado aniquilar el Estado de Israel, ¿no? ¿Qué tanto tuvo que ver? Yo creo que eso, pues yo he oído fuentes americanas diciendo que no lo podrían probar, pero que existe la sospecha y el tufo está, ¿no?
Sí, no, así como que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Pero un
Sí,
poco
claro.
uno dice, ¿esto para dónde va a ir? Es decir, acá vamos a
Pues
terminar. Yo la única guerra que yo me acuerdo de este estilo era la guerra ¿no? Que fue como la primer guerra que salía en los titulares del tiempo y estábamos, digamos, ya tenía una edad suficiente para interesarme en un tema de ese estilo. Entonces uno dice, esto va a
Coincidió
ser
con la
como una guerra
inauguración de
del
CNN, que
Golfo.
fue la primera vez que vimos una guerra transmitida en directo, ¿no?
No,
Con la
vimos
creación de
misiles por
CNN.
televisión, eso uno nunca lo había visto, ¿no? O sea,
Claro,
una
es la
cantidad de
primera,
cosas.
sí.
Entonces uno dice, ¿esto para dónde va? Es decir, la guerra
Sí.
en Ucrania, más o menos uno ya entiende que es una guerra de resistencia, en donde la gran ganancia de Ucrania es ganar tiempo, ¿cierto? ¿Esta guerra para
¿Para dónde
dónde va,
va?
Federico?
Ve, es muy difícil esa pregunta. Es muy difícil porque ¿qué puede hacer Israel? Para mí Israel perdió sí o sí. Si Israel no hace nada, pues queda en evidencia de que no es una gran potencia y bueno, no puede hacer nada. Tiene que hacer algo. Si hace algo, ¿qué hace? Bueno, invade Gaza. Muy
Pues lo
bien.
que está haciendo, ¿no? Es un
¿Y
tema,
qué
digamos, de
hace?
retaliación.
Eso, exacto. No, pero el objetivo es acabar con Hamás. Muy bien.
De acuerdo.
¿Cómo acaba uno con Hamás? Es que uno no llega a Gaza y la gente tiene un chaleco que dice, hola, soy de
No,
Hamás,
ningún, nadie,
¿en qué puedo
nunca,
ayudarte? No.
nadie nunca ha ganado una guerra de guerrillas en el mundo. Nadie.
Exactamente. Entonces, supongamos que acaben con Gaza y después ¿qué? O sea, ¿van a gobernar Gaza? ¿Qué van a hacer con Gaza, no? Porque yo creo que Ismael Haniyeh, el líder de Hamás, ese seguramente no está en Gaza. Ese puede ya estar en Egipto, en el desierto del Sinaí o en un túnel, en un búnker. O sea, o sea, la resistencia va a seguir, ¿no? Va a seguir y lo que esto puede generar es otra cadena de odios, ¿no? Ahora, esto se puede complicar, como tú decías, porque entran en Gaza, hay una, como con toda seguridad va a pasar, hay una tragedia humana. Matan una familia, inocentes mueren y hay una sublevación en Cisjordania. Los muchachos de Cisjordania se levantan en contra de la autoridad palestina, en contra de todo. Hay otra intifada. ¿Qué pasa? Hezbollah, que ha querido meterse, pero sin meterse porque no tampoco quiere confrontar a Israel, se ve abocado a lanzar misiles contra Israel. Israel empieza a pelear en Gaza, en Cisjordania, contra Hezbollah en el Líbano. Los de Hezbollah no son los mismos soldados o milicianos del 2006. Esta gente ya tiene la experiencia de la guerra civil en Siria. O sea, esta gente viene entrenada. Ya esto no es lo mismo que hace 10 años que los bombardearon. No, esta gente ya viene muy entrenada. Si llaman en solidaridad a quienes defendieron, que fueron a los sirios también se van a ir en contra de Israel. ¿Y quién sigue? Bueno, que llamen a Irán, que va a estar feliz de ayudarnos, ¿no? Entonces, la cosa se puede complicar. Yo espero estar equivocado, ¿no? Yo espero estar completamente equivocado y espero que esto no pase y que, bueno, pero está el potencial de que esto se salga de cauce y genere un conflicto regional. Bueno, porque ya lo decía Juan Carlos, pues ¿para qué? Pues ¿por qué pasó esto, no? ¿Fue porque Hamás siempre lo había querido y lo estaba simplemente preparando con el tiempo? ¿O fue porque Hamás quería demostrarle a las otras facciones que todavía tenía la iniciativa militar? ¿O fue porque Irán quería acabar con el proceso de paz con Arabia Saudita y debilitar a los Estados Unidos abriendo otra guerra que haga que pierda el foco en Ucrania y que tenga ahora que dar recursos, energía, tiempo a lo que está pasando ahora en Israel? Y si eso pasa, bueno, entonces, ¿qué sigue, no? ¿Seguirá entonces Rusia muchísimo más agresiva en esta alianza con Irán? O sea, las cosas se pueden salir de cauce muy, muy fácil.
Creo, creo.
Yo espero que los dos campos puedan aislar a las facciones más extremistas, que las hay en los dos campos, y que lleguen a un entendimiento en que digan, mire, ustedes y nosotros vamos a tener que vivir en esta tierra así no nos queramos, ¿no? Y aquí tendremos que llegar a una solución porque si no, vamos a repetir esta historia por muchos siglos. Pero no sé.
Pero ahí el rol de la ONU tampoco,
Nuevamente, nada que ver. Es decir, la
tampoco,
ONU
tampoco.
y el sistema de Naciones Unidas, que fue creado precisamente para evitar guerras como la Segunda Guerra Mundial, ha sido completamente ineficiente
No.
en los últimos años. Es decir, no fue totalmente incapaz de prevenir la invasión rusa a Ucrania, que esa sí estaba cantada y advertida.
Cantadísima.
Y aquí también pues ha sido realmente el papel de
No.
un idiota. Creo que es
Nos quedamos sin
supremamente.
árbitro, ¿no?
Sí, nos
Nos
quedamos sin
quedamos sin
árbitro,
árbitro. Sí,
pero
no,
y
yo creo que en
además.
este momento no hay nada para hacer. Hay que dejar que que Israel invada. O sea, en este momento no hay lugar a mediación. Yo estaba viendo aquí en las cadenas locales el ministro de Exteriores de Qatar diciendo, ¿y qué vamos a mediar en este momento? Pues en este momento no hay manera, pues no, en
No,
esto
no,
no.
no. Todo el mundo está borracho, toca dejar que se peguen y al otro día hablar con ellos.
Sí, exacto.
Sí, el
Sí.
estado de radicalidad de las posiciones es muy alto, es muy alto. Es decir,
Sí,
oír
sí.
hablar a Netanyahu o al ministro de Defensa de Israel es una conversación y un discurso absolutamente apasionado. O sea, hay cero razonabilidad detrás de lo que están diciendo y haciendo. Entonces, muy, muy complejo, muy difícil de resolver. Y vamos a ver, creo que dos cosas. Primero, el tema humano, humanitario. Palestina o Gaza ya de por sí era, la llamaban la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Un sitio con una densidad poblacional inmensa, con un control hasta de los servicios públicos, de la comida, de todo lo demás. Que era francamente pues inhumano desde muchos puntos de vista, eso solo puede empeorar en estas circunstancias. Y bueno, muy, muy, muy complejo con lo que va a pasar después. Creo que no sé, yo entiendo que las personas que habitan en la franja de Gaza no pueden entrar y salir libremente, pero si eso fuera así, lo que enfrentaríamos o veríamos sería una nueva fuente de migración en el mundo, y la población palestina pues buscando refugio en los puentes debajo de los puentes de las ciudades europeas o quién sabe dónde, en campamentos de refugiados otra vez en alguna parte del mundo que los termine acogiendo. Volvamos un poquito a la posición colombiana, es decir, el gobierno colombiano que se cree líder mundial y potencia mundial de la vida, ¿no? Creo
Qué vergüenza.
que chilla el nombre en circunstancias como estas. Termina el presidente Petro negándose a condenar a la acción de Hamas. Eso lo puso en franca oposición a la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, se pronunció rechazando completamente las afirmaciones del presidente Petro y del gobierno colombiano. Y el presidente Petro, pues salió supuestamente en representación del pueblo colombiano, pero no creo que haya 20 personas en Colombia que secunden esa posición de Petro. ¿Cómo ves tú, Federico,
No, está
esas
todo el gabinete,
alianzas?
acuérdense, porque el que piensa diferente lo saca.
Claro.
Yo estaba viendo los trinos esta mañana, como la cadena de trinos, y lo que hay allí es como un popurrí de un montón de ideas y de ideas que él va tirando, ¿no? Entonces, unos trinos habla de la urgencia del diálogo, y bueno, y uno dice, bueno, sí, qué bien, presidente, eso me parece interesante. Y el segundo trino dice, bueno, hay que liberar a Palestina. Entonces dicen, bueno, pero si quieres diálogo, ¿cómo trina lo otro, no? Entonces, hay una contradicción constante, pues, y unos referentes históricos a Varsovia y a los guetos y a la aniquilación de los judíos. Hombre, que uno no esperaba de un presidente, que un presidente se pusiera a hacer eso. Pues esto lo hace un tuitero, pero uno espera, pues, que el presidente, que es el jefe de Estado, tenga la capacidad bueno, de explicar la situación y de dar cierta coherencia a los hechos y de llamar a un entendimiento, ¿no? Entre las diferentes facciones.
Sí, un presidente supuestamente debe tener la capacidad de liderar, ¿no?
Claro.
Y liderar la posición de un país. Y esto, pues, fuera de que son conceptos desilvanados que no tienen una conexión con la realidad de la situación, estamos frente a una persona soberbia. Es que yo creo que en el presidente Petro se aplica perfecto ese cuento que dice que cuáles son las dos cosas más difíciles de decir en el mundo. La primera es Worcester sauce y la otra es me equivoqué. Entonces, Petro jamás dirá me equivoqué.
Y mucho la menos primera es más fácil. La primera es más difícil. Vuelva y dígala rápido.
Worcester sauce.
Pero qué British. Oiga, no, digamos que hay toda una reflexión. Yo creo que va no solamente con este episodio, sino de cómo se está manejando la política exterior colombiana, ¿no? El presidente lanza esta idea en el discurso de Naciones Unidas, en su rol que le encanta de estadista mundial, ¿no? Y de líder sí, mundial,
y de
convocando a dos convenciones mundiales, una sobre Ucrania y otra sobre el tema de Palestina, ¿no? Entonces él se mete dentro de una lógica donde las dos cosas son iguales, que no son iguales, son dos cosas que no son iguales, empecemos por ahí, pero él se mete dentro de esa lógica, empieza a trinar como descocido, creo que durante 3 días sacó 100 trinos sobre el tema, lo uno, como dice Federico, no cuadra con lo otro, retuitea a gente, digamos, con posiciones absolutamente dogmáticas frente al tema y frente a la arremetida que tiene por la misma vía de las redes sociales, en donde obviamente las voces no se hacen esperar, termina la Cancillería tratando de organizar un comunicado de prensa que le sale de 3 párrafos porque no puede decir nada, en donde lo único que hace es que lamenta profundamente el asesinato de una colombiana que estaba en este concierto en la mitad del desierto, en donde también llegaron los terroristas de Hamas, ¿no? Y hasta ahí llega. Es decir, ahora, yo creo, Federico, que a nadie le importa lo que diga Petro. A mí me sorprende que siquiera el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronuncie al respecto. Es una a mí me da pena. O sea, a mí me da pena que esa sea la política exterior de Colombia y me da pena que esa sea la posición del presidente y me parece que poco aporta a la causa palestina el no condenar todo el tema, digamos, terrorista, el punto, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, eso, ¿no? Y fíjate que como ahora la causa palestina está, el aire se lo robó Hamás, no, Hamás es ahora la que lleva la bandera de la causa palestina. Entonces, el presidente tiene miedo de condenar los actos terroristas porque al condenarlos está como bajándole el nivel a la causa palestina. Pero es que los actos terroristas ya acabaron enlodando la causa palestina.
Pero es al revés, ¿no? Es al revés. Hay que desmarcar la causa palestina de los actos terroristas.
Exactamente. Y lo que hace es que el presidente, que es un presidente progresista, izquierdista, etcétera, etcétera, termine en la misma cama con un grupo islamista que tiene una concepción de la sociedad completamente conservadora, misógena, donde no hay pluralidad de ideas. Esos son los aliados ideológicos que queremos. O sea, eso es lo que queremos nosotros como amigos, como pares ideológicos, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? El presidente tuvo que haber deslindado las dos cosas. Y bueno, sí, el causa palestina existe, el problema palestino existe, aquí hay cosas muy graves, pero lo que pasó fue un acto terrorista, punto, ¿no? Y al no hacerlo, lo que ha hecho es alinear al país con ese grupo, ¿no? Con esa ideología. El presidente también dijo en uno de los trinos que me llamó mucho la atención porque creo que es cierto, ¿no? El presidente dijo, la izquierda ha estado siempre del lado de la izquierda latinoamericana ha estado siempre del lado de los partidos progresistas y secularistas del Medio Oriente. Eso es cierto. Y nunca al lado de los islamistas. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, y es que el islamismo es un fenómeno muy reciente. El islamismo es de los años 80. Cuando nació la Revolución Cubana no habían islamistas. Estaba Nasser, estaba el Partido Baath. Esto es una cosa...
Irán era socio de Israel.
Claro. Entonces, lo que no ha podido entender la izquierda es que ese mundo se acabó, ¿no? Ese mundo del progresismo, los progresistas que todavía están en el poder tienen una barriga inmensa y son riquísimos. Y para nada han tenido en cuenta su ideario de crear una sociedad pluralista y democrática. Eso no existe. Sí.
Y yo creo que ahí hay una otra cosa que pasa esta semana en torno a toda esa, digamos, andanada de Petro por Twitter. Y es una carta de casi todos los ex-cancilleres que están vivos, llamando como al orden, llamando y diciendo, mire, acá hay una política, acá hay lineamientos, nosotros, ¿no?, ofrecemos esta, en un tono realmente muy respetuoso, muy casi que de invitación al gobierno, ¿no?
Muy buena.
No de regalo, muy buena, atinada. Muy bien escrita, muy atinada, y que nuevamente entonces se convierte en lo que hace Petro con todos estos llamados, ¿no? Entonces, un señalamiento a los neoliberales, a los oligarcas, para desprestigiar todo eso, le termina ni siquiera contestando a los cancilleres, sino le contesta a Sandra Borda, como si ella hubiera sido la que hubiera escrito la carta. Es decir, yo creo que desaprovecha una oportunidad para tratar nuevamente de sumar en un tema como la política exterior, tiene que ser un tema de Estado y no un tema de gobierno.
Paula hace referencia a la carta que enviaron y firmaron todos los cancilleres, ex cancilleres colombianos vivos, menos el canciller Julio Londoño Paredes, porque tiene una posición que creo que le mandó, o él mismo se impuso la condición de prudencia, pero es una de las cartas más oportunas, atinadas, y certeras que yo he leído. De hecho, a esa carta le debemos que estemos sentados hoy en día, porque habíamos invitado a este episodio del podcast a Jaime Bermúdez, y Jaime nos dijo que no podía estar presente en esta grabación, pero que nos recomendaba a su gran amigo Federico Vélez. Gracias, Jaime, por esta gran recomendación. Yo creo que podemos ir como concluyendo, diciendo que primero este es un problemón que tiene la humanidad y que no ha podido resolverlo ni ahora ni en muchos, muchos, muchos años de historia de la humanidad. Tal vez es el conflicto más antiguo que hay, así esta sea una versión nueva, una versión 3.0, con Hamas y con el tema de Gaza, etcétera, pero el conflicto árabe-israelí es algo que en relación con lo cual el mundo todavía está en deuda. Podemos decir también que ahí hay una tragedia humanitaria gigantesca, gigantesca, que está por lo comprimido del territorio, por la densidad poblacional y por la capacidad militar y la radicalidad de las operaciones militares, pues está muy expuesta a la población civil. Es decir, en Colombia podemos tener un conflicto, pero jamás hemos visto un misil cayendo en un edificio. Eso hay que dejarlo claro. Y la exposición que tiene la gente que vive ahí, no solo los palestinos, los israelitas han sufrido muchísimo también con misiles, a pesar de tener su capacidad del domo de hierro, que los blinda, pero acá en esta oportunidad, y hay que mencionarlo, no lo dijimos, la sofisticación del ataque de Hamas para abrumar el domo de hierro, son tantos misiles, es decir, lanzar un ataque con 1.500 misiles es algo pocas veces visto. Entonces, muy, muy grave lo que está pasando. La tragedia humanitaria tiene la potencialidad de escalarse como tiene la potencialidad de escalarse el nivel bélico y la confrontación al volverse regional y hasta mundial. Entonces estamos en un tremendo problemón, para lo cual nuestro presidente de la República de Colombia no ayuda ni cinco. Probablemente no afecta, pero no ayuda. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Yo creo que podemos pasar a nuestras recomendaciones.
Sí, pero una cosa, yo sí creo que sí afecta. Cuando empieza a ver las demostraciones enfrente, los grafitis, el vandalismo en la embajada
la
de Israel
indignación.
En Bogotá, ¿no?
Sí,
digamos,
tiene
acá
razón.
también hay una carta blanca para muchos comportamientos que no deberían ser aceptados por ningún dignatario.
Sí, tiene razón.
Y creo
tiene
que ahí hace un daño, y creo que nos aísla y nos, como decía Federico, nos junta con unos amigos de los cuales no quisiéramos ser tan amigos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Federico, ¿quisieras agregar algo?
No.
O pasamos a las
recomendaciones.
Pasemos
a las recomendaciones.
Bueno, entonces te damos el privilegio de iniciar, Federico.
Ave
¿qué
María,
nos recomiendas?
¿Qué nos recomiendas? Ve, yo les recomiendo que se vean la serie Fauda en Netflix. Y si ya se la han visto, que se la vuelvan a ver. Yo creo que la serie está muy bien hecha. Es ficción, ¿no? Pero está bellamente elaborada. Y deja el mensaje de que el conflicto sigue a través de otras generaciones, ¿no? Que aquí no hay buenos y malos, que aquí hay seres humanos enfrascados en un conflicto por una tierra. Y creo que es una serie que nos hace pensar sobre la dimensión humana del conflicto. Bueno, y el que se quiera escapar de Gaza y eso, pues que me estás preguntando como qué estamos leyendo en este momento o qué.
Yo me estoy leyendo.
Yo tengo aquí al lado de mi cama este libro de Juan Gabriel Vázquez sobre la familia Cabrera en China. Y me está sacando del conflicto y de toda la ansiedad pues, que hemos vivido en estos días. Y me está llevando pues a una historia absolutamente fascinante. Me ha gustado muchísimo, así que lo recomiendo. Yo me acordaba
volver la vista atrás.
Sí, volver la vista atrás. Yo me acordaba de Sergio Cabrera, pues no como
bueno.
no solamente como el gran director de cine, sino cuando yo estaba chiquito, a él lo llevaron a un programa que hacía José Fernández Gómez, este español, y él enseñaba chino, pues daba dos bobaditas, pues una palabra en chino, lo que sea, y yo tomaba nota, pues muy, muy atento del profesor de chino. Y claro, es que, pues, es toda la visión de un colombiano criado en la China. Es absolutamente fantástico.
Además, ¿en qué circunstancias, no? Enviado por su padre a reclutarlo siendo menor de edad en el Ejército Popular Chino.
Dejado, tirado ahí en...
Bueno, no, pero no se dañe, no dañe el libro.
Vale.
Bueno, está bien. Conozco bien a Sergio y a Juan Gabriel Vázquez y me parece que es una historia que es impresionante, o sea, rompe los límites de la imaginación y es real. Es, ¿no? Sí, de acuerdo. Paula.
Bueno, mi recomendación de esta semana es la nueva novela de RCN, Rigo. Es una serie realmente muy bien montada, muy simpática, con un casting probablemente de los mejores actores colombianos. Está Robinson Díaz, está Luis Eduardo Arango, está Ramiro Meneses. Está muy bien hecha, se la metieron todos los amigos de RCN y además es absolutamente chistoso en todos los dichos y en todas las expresiones paisas que usan. Muy recomendada.
Es un personaje, Rigo. Yo creo que representa muy bien la idiosincrasia y la forma de ser paisa. Yo también soy paisa, pero tengo un amigo que dice que la vida es la eterna... Tengo un amigo que no es paisa, que dice que la vida es la eterna lucha del hombre contra el paisa.
Oiga, y una ñapa, si me permiten, una mención al Premio Nobel de Economía Claudia Goldin, que ha sido... una investigadora en todos los temas de brecha salarial y brecha de ingreso de género, que tiene un trabajo impresionante. Hay también muy buenos economistas colombianas que le han dedicado tiempo, esfuerzo a tratar de explicar esa brecha, y ella muestra cómo, más allá de las diferencias en educación y en ocupación, el nacimiento del primer hijo es uno de los factores que más afecta esa brecha salarial. Entonces, creo que es un trabajo increíble que aporta mucho a esa discusión en la que estamos de equidad de género y de búsqueda de equidad de género, en la cual yo me declaro activista.
Muy bien. Bueno, y mi recomendación hoy sí es la más light del mundo. El episodio pasado, creo, Paula recomendó ir a IKEA. Yo terminé siendo secuestrado por una señora y
ya somos un país en vía de desarrollo.
Sí. Terminé siendo esta semana secuestrado por mi señora y llevado a IKEA. Y en IKEA hay una cafetería y me decía mi hijo que le fascina estudiar datos curiosos e inútiles. Que IKEA es famoso por dos cosas, una de las cuales tuve la oportunidad de probar. Los pelos calientes de la cafetería de IKEA.
Y la otra son las albóndigas.
Y las albóndigas. Sí. Me comí un par de perros calientes que estoy que le hago viaje otra vez para repetírmelo. Entonces, al que vaya y quede,
camine.
Los perros calientes porque superan a los perros de los puestos de la calle en Nueva York.
No, y queda bueno. Nuestro segundo hogar aquí en Kuwait. Así que vamos muchísimo.
Bueno, buenísimo. Bueno, pues entonces, con volver la vista atrás, Fauda, Rigo, la premio Nobel de Economía y los perros calientes de IKEA, le damos la despedida a este episodio. Federico, muchas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido, y esperamos tenerte con nosotros nuevamente y poderte dar un abrazo personalmente cuando vengas a tu tierra. Gracias a nuestros oyentes, gracias Paula, y nos vemos en un próximo episodio.
Muchas gracias por la invitación, hasta luego.